Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radio escuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 22 de enero, les habla, como todos los miércoles a esta hora, Luis Fuenmayor Toro, en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy nos vamos a referir al regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. No solamente a lo que dijo en el acto de juramentación, sino al significado de algunas de esas declaraciones que ha dado en todo este tiempo, que permiten inferir un poco las acciones, las actividades que va a realizar en el futuro. El acto mismo de juramentación nos da también algunas pistas en algunos casos concretos. A otros les dará otras pistas que están viendo otros casos, pero nosotros vamos a hacerlo en función del interés nacional, del interés venezolano. Trump llega sin ninguna duda a la presidencia para revitalizar y dar aliento a las conductas imperiales gringas, las cuales han venido a menos en el transcurso de los últimos tiempos, sobre todo por la insurgencia de nuevas potencias económico-militares como China, como India, y por la presencia en el escenario mundial también de una Rusia que se fortalece cada vez más económicamente y que militarmente compite por la supremacía militar mundial y compite exitosamente por esa supremacía. De tal manera que esas nuevas potencias económicas, la presencia de Rusia, ha llevado a que la influencia estadounidense y la presencia estadounidense en el escenario mundial se vea comprometida. Y Trump, una de sus funciones es reposicionar a Estados Unidos nuevamente a como era. Y allí, pues, que hablan nuevamente de la fortaleza del país, que se sentirá todo el mundo orgulloso de ser parte del mismo, etcétera, etcétera. Para poder realizar ese reposicionamiento, Estados Unidos tiene que enfrentar sus problemas económicos, que son muy serios. Tiene una deuda externa inmensa. Ha sido ayudado por el hecho de que su moneda es una moneda aceptada prácticamente por el resto del mundo, aunque cada vez está perdiendo también campo en relación con monedas de las otras potencias económicas. Pero tener una moneda que es aceptada simplemente porque se le tiene confianza, sin pedirle a quien emite la moneda que la respalde con riquezas reales, por ejemplo con oro, ha ayudado a Estados Unidos a poder llegar a tener una deuda externa de la magnitud que tiene, nunca antes vista en el mundo, ni allá, ni en Estados Unidos ni en el mundo, porque a otros países no le permitirían endeudarse de esa manera. Además de la deuda externa que tiene, también tiene un problema Estados Unidos en relación con la capacidad productiva dentro de su territorio, pues ha perdido capacidad productiva al emigrar sus empresas hacia países con menores costos de producción. Se ha debilitado la capacidad productiva interna y eso además ha debilitado la soberanía estadounidense y ha ayudado al crecimiento económico de muchos de sus actuales competidores. Se entiende que las empresas migran porque encuentran sitios donde la materia prima es más barata, la fuerza de trabajo es más barata, no hay impuestos y entonces son capaces de producir a mucho menor costo, lo cual las hace más competitivas a nivel mundial, que es donde las grandes empresas compiten, no compiten en un país, sino compiten en el mundo entero. Entonces, eso las lleva a migrar, pero al migrar reducen entonces la producción en Estados Unidos, en el territorio original al cual pertenecen. Entonces, eso Trump debe tratar de corregirlo, porque no solamente se debilita, sino que además ayuda al fortalecimiento de países que al crecer económicamente se transforman también en sus competidores. China es su gran preocupación económica y política, y en ese sentido va a trabajar. Rusia lo es menos, porque económicamente no tiene la capacidad de competir como China, aunque militarmente, si es una potencia militar, de que está de tú a tú con Estados Unidos. Pero Estados Unidos sabe, y Trump lo sabe también, que el crecimiento económico va generalmente asociado a un crecimiento militar, porque esas economías necesitan defenderse, y necesitan defenderse en todas las formas posibles, y una de ellas es la militar. De tal manera que Trump tendrá que enfrentar a China, y es lo que él ha dicho fundamentalmente en su campaña. No se ha metido con Rusia tanto, cree que puede llegar a acuerdos con Putin, incluso en el caso de Ucrania, porque además tiene la petición de que las potencias europeas, los países europeos, miembros de la OTAN, deben contribuir a la OTAN en función de sus riquezas, y que no sea solo Estados Unidos el que cargue sobre sus espaldas el financiamiento de la OTAN. El pelucón, como no le debería decir Maduro, pues le resta seriedad y fuerza a su posición antiimperialista, ya ha señalado claramente que pretende expandir el territorio estadounidense. Tal y como los colonos del pasado, los colonos provenientes del colonialismo inglés, se empeñaron en construir una nación que se extendiera de océano a océano, desde el Pacífico hasta el Atlántico, y que aumentara su extensión también en el vector norte-sur. Esa política, que ha sido tradición en los Estados Unidos, bueno, está siendo retomada por el presidente Trump cuando habla de anexarse Canadá y anexarse Groenlandia. En el caso de Canadá, les ha planteado la posibilidad de ser un estado de la Unión. Y en el caso de Groenlandia, pues está queriendo negociar o con los daneses, o negociará directamente con la gente de Groenlandia para ver si toma Groenlandia. Eso aumentaría el territorio estadounidense, aumentaría los recursos naturales estadounidenses, porque Groenlandia tiene recursos naturales, y aumentaría también la capacidad productiva estadounidense, porque Canadá tiene empresas productivas. Pero además, acerca a Estados Unidos al círculo polar ártico. Y acercarse al círculo polar ártico es importante desde el punto de vista geopolítico, porque el dominio mundial depende mucho de cómo te posicionas geográficamente en aquellos sitios que tienen carácter estratégico. Entonces, Trump ya ha dicho claramente que su política, a pesar de que habla de que su política será pacífica, sin embargo, estas medidas van a encontrar resistencias externas, resistencias en Dinamarca, resistencias en Groenlandia, resistencias en Canadá. A lo que él las plantea no significa que las va a lograr, pero ya significa que va en ese sentido, en esa dirección. De tal manera que el pelucón que sí lo podemos decir nosotros, porque no somos presidentes de Venezuela, ¿no? Tiene claro la expansión de Estados Unidos, tanto en el continente americano como en el mundo entero, ¿no? Además, Trump ha dicho que quiere reasumir el control del Canal de Panamá, país y gobierno que no son enemigos, que no les son adversos. Están subyugados al Departamento de Estado, pero no les son adversos. Él no tendría problemas de buscar una vía distinta de la vía que ha planteado, que ya ha provocado reacciones en Panamá y ha provocado reacciones en Iberoamérica o en América Hispana, pues. Otra de las acciones que Trump ha señalado va a asumir es el cierre de la frontera con México, pero no solamente el cierre en el sentido de prohibir tales o cuales cosas o limitar el ingreso y el tráfico de personas en la frontera, sino siguiendo la construcción del famoso muro que ya está construido parcialmente. Quiere terminar un muro que se extienda desde el Pacífico hasta el Atlántico. Bueno, va a competir ese muro con la muralla china, ¿no? Solo que la muralla china se hizo en otro momento histórico y allí no va a poder competir, pero compite en el sentido de la construcción de un muro realmente gran longitud para defenderse, como dice él, de la invasión de inmigrantes mexicanos y centroamericanos y suramericanos, porque esa vía la están tomando desde Chile hasta Guatemala. Desde Chile hasta Guatemala toman la vía de México y México mismo para el ingreso a Estados Unidos. Esas son, digamos, claramente las políticas de Trump. Ahora, cuando él habla del crecimiento nuevamente en la inversión estadounidense, le guste o no, los inmigrantes ilegales existentes sostienen una actividad económica en Estados Unidos importante que además mantiene los costos, los precios por debajo de lo que serían si los que fueran contratados para esos trabajos fueran nacionales estadounidenses. Entonces, la acción sobre los migrantes va a tener repercusión económica. O sea, Trump tiene que manejar eso muy bien para que unas acciones que él supone son positivas, pues no acaben con la positividad que le ve a otras acciones, porque algunas de ellas pueden resultar contradictorias. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a tener ahora un intermedio musical. En el intermedio musical de hoy vamos a seguir escuchando fragmentos de la ópera Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti, drama de 3 actos que se desarrolla en las tierras bajas de Escocia. Ya hablamos en el programa pasado de que el eje central del argumento es que Lucia se enamora de un enemigo jurado de su familia, Edgardo de Ravenswood, por lo que el jefe de la familia de Lucia, su hermano Enrico, logra a través de mentiras y presiones separarlos y obliga a que Lucia se case con otro hombre, Lord Arturo. Escucharemos el dúo entre Lucia y Edgardo, Verrano a te su laure, vendrá a ti en el aura, del primer acto de la ópera, momento en el que, luego de jurarse amor e intercambiar anillo bajo el amparo del cielo, los amantes se despiden en un idílico y hermoso dúo, pues Edgardo debe viajar a Francia. Al final, Edgardo le recuerda a Lucia que los une el cielo y ambos se dicen adiós. Lucia es la obra máxima de Donizetti. Es una ópera melodiosa, exigente y muy hermosa. Lucia es una soprano interpretada en la versión que les presentamos por Mirella Freni, quien es una cantante italiana de la segunda mitad del siglo pasado, con unos 40 papeles interpretados, principalmente de óperas de Verdi, Puccini y Mozart. Un dato anecdótico es que su madre y la madre de Luciano Pavarotti trabajaron juntas en la fábrica de cigarros de Módena, en Italia. Edgardo es interpretado por Nicolai Guetta, famoso tenor sueco, también de la segunda mitad del siglo XX, de fáciles y nítidos agudos, con una muy larga carrera musical de más de 50 años, que se extiende hasta los primeros años del siglo XXI. Oigamos este bello dúo. Thank you. Regresamos con ustedes a Debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Y veníamos analizando la asunción de Trump como presidente de Estados Unidos. Nos referíamos a sus políticas generales que van a impactar al mundo entero, entre ellos, por supuesto, a nosotros, los venezolanos. Pero es que además, Trump también tiene políticas con respecto a Venezuela. Y hay que también analizar dichas políticas, analizar las acciones tomadas, bueno, para prepararse para lo que pueda venir, sea bueno, sea regular o sea malo. Con respecto a Venezuela, una de las primeras cosas que se debe resaltar es que Edmundo González Urrutia no fue invitado a la juramentación de Trump. No dije que no haya asistido a la juramentación de Trump. Aparentemente asistió al acto de la mano de un senador, pero no fue invitado por Trump como jefe de Estado. Eso debe quedarle claro a todo el mundo, porque esa es una acción importante en relación a lo que Trump piensa hacer en relación con Venezuela. No es como en el caso de Guaidó, por ejemplo, que Guaidó fue reconocido como presidente de Venezuela, como tal. Trump ha hablado de que es el que ganó las elecciones, es el presidente electo, pero eso no significa que diga que es el jefe del Estado venezolano. Este hecho es sin duda un revés para quienes apoyan a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado. Es una derrota. Ese caso en particular, tendrán otras que serán victorias, pero ese caso en particular es un revés porque ellos hicieron lo imposible e incluso hicieron propaganda afirmando que Edmundo González Urrutia había sido invitado oficialmente a la toma de posesión del presidente Trump, lo cual es falso. Resultó ser falso. Bueno, algo a lo que nos tiene acostumbrado tanto esta oposición extremista como el mismo gobierno. Recurre mucho a las mentiras y a las calumnias para tratar de imponer matrices de opinión, para tratar de imponer sus políticas. Otros hechos importantes. Trump ha afirmado que no necesita nuestro petróleo y que posiblemente nos lo deje de comprar, que está pensando en la posibilidad de dejar de comprar petróleo venezolano. Eso tiene un significado. Eso quiere dejarle claro al gobierno de Maduro que por esa vía no puede ser presionado. Es decir, que creer que las necesidades de petróleo de Estados Unidos lo van a llevar a aceptar cualquier cosa que el gobierno del presidente Maduro haga o quiera hacer, no es cierta. Porque no requieren de nuestro petróleo. La primera cosa que habría que saber es si esa declaración es cierta o no. Bueno, no hay sino que ver qué otras cosas está haciendo Trump. Estados Unidos es uno de los productores más importantes del mundo. Está entre los primeros productores de petróleo, claro. Es también uno de los primeros consumidores de petróleo del mundo. Y entonces, muchas veces lo que produce tiene que dedicarlo en su mayoría o todo a la producción interna y no a la exportación. Pero Estados Unidos tiene el petróleo del fracking y además, en este momento, tiene la entrega de Siria a Al Qaeda, lo cual le va a hacer mucho más fácil Y puede extender el robo descarado ya existente desde hace años del petróleo de los sirios. Es una fuente de petróleo de Estados Unidos que le sale muy barata porque no le paga ese petróleo a nadie. Simplemente lo extrae, le sale el costo de la extracción. Entonces, eso le da al presidente Trump en su periodo una oferta adicional de petróleo que otros no tenían. A lo mejor sí tenían oferta adicional de petróleo sirio, porque el robo a Siria de petróleo no arranca con la caída de Bashar al-Assad, sino con el control de zonas de Siria por parte de Estados Unidos, directamente o a través de grupos interpuestos que roban el petróleo sirio y lo ponen a la disposición del mercado mundial. Entonces, eso ayuda a Trump a afirmar ya que no necesita nuestro petróleo. Pero además, Trump está tomando medidas para eliminar las restricciones ambientales que le impiden aumentar más su producción de crudo. Recuerde que mundialmente se han establecido una serie de restricciones para ver si se reduce la producción de gases con efecto invernadero, medidas que tratan de proteger los bosques, etcétera, el calentamiento global, evitarlo. Bueno, Trump, medida que además han sido acordadas por el mundo entero, pero que Estados Unidos está entre los países que no ha firmado esos acuerdos. Hay algunos que ha asumido y tiene restricciones ambientales a lo interno también producto de la legislación estadounidense. Bueno, en este momento está viendo cómo elimina esas restricciones ambientales para aumentar la producción petrolera interna. Es decir, está decidido a alcanzar, a ir en función de lo que nosotros en Venezuela hablamos de la soberanía petrolera, ¿no? Entonces, él está decidido, y de la suficiencia petrolera, está decidido a mejorar, a impulsar la producción petrolera de tal manera de hacerse menos dependiente de la importación de petróleo. Y ahí, en ese caso, está afirmándonos y avisándole y mandándole un mensaje al gobierno de Maduro de que no tiene que comprarnos petróleo, o sea que puede dejar de comprarnos. Esa declaración en particular es una derrota de la política del gobierno en ese sentido. Porque el gobierno, a través de altos funcionarios, ha declarado claramente que quisiera seguir vendiendo petróleo a Estados Unidos. En Venezuela, por ejemplo, el ministro Diosdado Cabello señaló que la mano del régimen está tendida hacia para estrechar la mano estadounidense en el marco de relaciones de respeto. Pero eso es una declaración conciliadora. Es una declaración que busca conciliar, que busca que el otro haga lo mismo de tal manera de continuar produciendo petróleo, que continúen dándole los permisos que deben darle a las distintas empresas para que puedan producir con PDVSA, puedan producir petróleo y puedan vender petróleo en el exterior. Hubo otro funcionario, Tarek William Saab, el fiscal general de la República, quien señaló también claramente que quiere retomar la cooperación en materia penal con Estados Unidos para poder extraditar a los venezolanos que sean miembros de grupos delictivos y que estén operando dentro del territorio estadounidense. Esa también es una declaración que le dice a Estados Unidos que Venezuela está en la disposición de conversar y de llegar a acuerdos. Es una posición del gobierno venezolano que en principio yo considero inteligente, de no enfrentarse por simplemente enfrentarse con el imperialismo, sino de ser pragmáticos en una serie de cosas como ellos son pragmáticos también. Fíjense que estas declaraciones entran en concordancia con lo que declara un alto funcionario estadounidense, Richard Grenell. Dijo en un mensaje reciente en X.com que la diplomacia está de vuelta. Fíjense, hablando de Venezuela, dijo que la diplomacia está de vuelta, dando a entender que con el gobierno de Biden se perdió la diplomacia y se fue hacia otro tipo de medidas coercitivas, etcétera. No, él habla de que la diplomacia está de vuelta y dice además que ha hablado con varios funcionarios del gobierno de Maduro y que comenzarán a reunirse el próximo martes a primera hora. Es decir, una declaración muy concreta de una medida de Trump inmediata. Además, si a eso le sumamos que Trump ha dicho con anterioridad que el ejército gringo permanecería en su territorio, donde tiene sus actividades fundamentales. No es que le estamos creyendo a Trump todo lo que dice, no. Pero el que haya dicho eso, con lo que dice el funcionario Grenell en X.com, que la diplomacia está de vuelta y que ha tenido conversaciones con el gobierno y que van a tener una, van a empezar a reunirse ya, pues pronto, el próximo martes a primera hora. ¿Qué es lo que nos indica? Nos indica claramente que las intenciones iniciales del nuevo gobierno gringo no parecen estar en sintonía con los deseos de Uribe de que se invada a Venezuela desde Colombia, ni con el entusiasmo que esos deseos han levantado en ciertos sectores opositores del país que viven en Venezuela o que viven en el exterior. Leopoldo López fue uno que salió a aplaudir aquello como que, bueno, como que fuera lo mejor que le puede ocurrir a Venezuela. Claro, él está en Madrid. Él no va a ver esa invasión militar, ni él ni sus hijos van a sufrir absolutamente nada. Y muchos de los que aquí se señalan tienen a sus hijos fuera del país, de tal manera que ellos tampoco sufren. Esa gente cree a veces que la invasión militar significa que viene un ejército y que de alguna manera tiene marcado quiénes son los del gobierno, quiénes son los simpatizantes del gobierno, quiénes son sus seguidores, y que son a esos a quienes van a buscar y directamente pues se los van a llevar presos, los van a asesinar o los van a agredir, ¿no? Yo supongo que creerán que eso es así, cuando deberían ver lo que está ocurriendo en otros sitios donde hay guerras para ver lo que significaría realmente una guerra. Eso no lo debe desear nadie en el territorio nacional. Estoy seguro que el gobierno no lo quiere. Ahora, el gobierno puede verse obligado a defenderse, por supuesto. Y ustedes pueden estar seguros, por lo menos de mi parte, se los digo ya, de que si tengo que escoger, que si tengo que opinar sobre una invasión militar estadounidense, voy a ser contrario a la posibilidad de una invasión estadounidense. Voy a calificar de traidores a la patria a quienes apoyen una invasión militar estadounidense, en lo concreto, con acciones. Si tengo que escoger entre Trump y Maduro, bueno, no tengo ningún problema. Escojo al presidente de Venezuela, porque yo soy venezolano. Y a mí me parece que quienes llaman una invasión dejaron de serlo. Tanto tiempo fuera, incluso adentro, no se sentían venezolanos, aunque nacieron en esta patria, o no son venezolanos pese a que nacieron en esta patria. Yo no quiero para mi patria la posibilidad de una invasión de nadie, independientemente que eso no significa que no pueda enfrentar las acciones que me parezcan dictatoriales, antidemocráticas, violadoras de derechos civiles, violadoras de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que cometa el gobierno de Nicolás Maduro. Lo dejamos hasta aquí y volveremos el próximo miércoles. Tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.